Héctor Marrero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los indios!
Saludos, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Ahí vienen los indios, corre Manuel. Ahí vienen los indios, corre Manuel. Con el hacha en la mano, con el hacha en la mano.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, el único programa que está siguiendo a nuestros peloteros, no importa en la liga que estén participando, grandes ligas, ligas menores, liga independiente, México, no importa. Nosotros le traemos todas sus estadísticas y hablamos de cómo están luciendo. Todo el año este programa se lleva a cabo gracias a ustedes, gracias al respaldo que nos han dado durante los últimos años. Mi nombre es Héctor Marrero, bienvenidos una vez más a todos ustedes. El programa de esta noche es un programa sumamente interesante. Usted no se puede despegar si no está escuchando a través de la primera WPRA 990 AM, gracias por su fiel sintonía. Y además, nuestra página de Facebook, estamos por la resta Indios de Corazón, Mayagüezanos por siempre, amigos del béisbol, entre otras páginas que le agradecemos que compartan este programa. Este programa se queda grabado, usted puede escucharlo durante la semana. Muchos así lo hacen, me van escribiendo o llamando durante la semana para seguir opinando sobre el mismo. Así que gracias a todos ustedes, enormemente agradecidos. En el programa de esta noche estaremos conversando con Roberto Mercado de sus proyectos. Tiene varios proyectos muy importantes y queremos pues hablar de ellos para que usted los conozca y a su momento dado lo pueda respaldar. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez, porque no se trata de quién sabe más, sino precisamente de eso, mantener la historia viva. Estaremos hablando de José Tony Valentín, nuestro gran amigo Tom Gamboa y Carlos Bernier. Hay noticias, noticias de los Cangrejeros de Santurce, noticias de los Criollos de Caguas y noticias de los Indios de Mayagüez. ¿Será viable otra franquicia compartiendo el mismo parque? La noticia ya es vieja aquí en Indios de Corazón, pero queremos seguir abundando en ella, así que manténgase en sintonía, su opinión es bien importante, puede escribirla en nuestra página de Facebook y estaremos leyendo la misma. Nuevas reglas en grandes ligas, nuevas propuestas para los próximos años del comisionado de las mayores. Vamos a hablar de esto aquí en nuestro programa. Como siempre, las estadísticas de los jugadores de los indios de Mayagüez, no importa en la liga que estén jugando, como ya mencionamos, este programa llega a ustedes a través de la primera WPRA 990 AM. Estará con nosotros Noel Mártir Arcelay y el indio deportivo Sandro Mercado. No se aleje, mantenga su sintonía aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a regresar inmediatamente con Roberto Mercado.
En Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial.
Y Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Y amigos fanáticos, ya tenemos en línea telefónica, antes de presentarlo, antes de hablar con él, hay que hablar de él. Pues mire, nuestro invitado, ya usted escuchó el nombre, maestro, bad boy, levantador de pesa, historiador, libretista, escritor y luchador, y sabrá Dios qué más. Buenas noches, Roberto.
Saludos a ti, a toda tu radio audiencia y los fanáticos de los Indios.
Bueno, Roberto, maestro, músico, cargabate, levantador de pesa, historiador, libretista, escritor y luchador, y cantante también y bailarín.
Pues bailarín sí, cantante haciendo un poquito por ahí en una esquina a veces, pero más, no, músico sí he sido, músico sí, por ahí la sigo haciendo.
Gracias por compartir con nosotros en nuestro programa. Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Pues siempre aquí pendiente al equipo de los Indios y a las cosas que tú haces allá en Puerto Rico. Siempre en contacto con mi pueblo, ya tú sabes.
Sí, te agradezco mucho tu gentil audiencia. Lo noto que estás conectado y nos mantenemos en esa constante comunicación. Antes de hablar de lo que estuvimos hablando por teléfono, yo sé que los fanáticos pues han venido escuchando esto de Arturo Soto, pero ya se está acercando, lo hablamos brevemente la otra vez, pero luchador, ¿qué te dio con entrar a la lucha libre?
Pues mira, eso fue idea del creador del Latino Comic Con en Dallas, se llama Héctor Rodríguez, que es creador de cómics. Y entonces, pues el próximo Comic Con aquí en Dallas se nos va a dedicar a los luchadores. Uh-huh. Y como yo escribo cómics de un luchador real que se llama Aki, el Guerrero Maya, pues él me propuso a mí hacer una lucha en pareja para ese Comic Con de este año. Yo, el Aki, el Guerrero Maya, que es mi amigo, en pareja conmigo, en un tag team, y él, que uno de los luchadores que aparece en sus cómics, que creo que se llama Commander. Y va, él me propuso esa lucha desde el año pasado, cuando se acabó el Comic Con pasado, pues yo acepté el reto y pues hemos estado entrenando desde este momento bajo la tutela de Aki de Maya Acuario, que me está entrenando a mí, él también está entrenando, y pues de ahí es que sale él para... Va a ser la primera vez que se va a enfrentar un luchador y un creador de cómics a un luchador real y un creador de cómics. Eso va a ser un evento de lucha que va a haber en el Comic Con de Dallas. Va a ser en junio 20 en el Dallas Latino Cultural Center.
O sea, eso está bastante cerca ya. O sea que ya tú estás preparado.
Estoy preparando, me llevo ya entrenando desde enero de este año.
Qué bien.
Trabajando duro, pues, como siempre me he mantenido en las pesas, pero pues, sabes que yo volví a competir en las pesas con Alejandro, con Sandro, el Indio Deportivo, y con mi mamá.
Sí.
Mili, volvimos a entrenar de nuevo, nos estamos preparando para otro evento, mami se quiere retirar con un evento más, compitiendo pues, con Sandro y conmigo, y pues eso ha sido complemento al entrenamiento de lucha que empecé a hacer, a hacer llaveo, caída y entrenamiento básico.
Ok. Ya pasando a la parte del béisbol, estás trabajando en una segunda edición de Crónicas de un Cargabate. Háblame un poco de este proyecto nuevo, ¿para cuándo estimas que va a estar listo?
Pues mira, ya el proyecto, pues yo lo terminé de escribir, ¿verdad? Y ya yo se lo entregué a la editora, que por cierto, la editora es llegué a ella a través de Eduardo Rosado, que es el director y productor del documental, y pues ella fue la que le produjo y le editó y le publicó el libro de él de los 110 años del cine puertorriqueño, que por cierto yo le escribí un capítulo del cine de luchadores a él, pues a través de él, pues ella, nos contactamos con ella y él fue el que me propuso escribir una segunda edición del libro para tenerlo como respaldo y sacarlo como parte del proyecto también del documental Los Sitios de mi Pueblo, la décima entrada. Y pues yo le añadí más capítulos, corregí algunos detalles que tenía que corregir de la primera edición de Crónicas de un Cargabate, que yo lo saqué en el 2007, lo saqué, y hay muchas más fotografías, más información, otros detalles que no puse en el otro, inclusive en este incluí en la bibliografía terrestre tu libro como referencia.
Gracias.
En este libro.
Gracias.
Están ahí puestos porque son trabajos magníficos que tú trabajaste durísimo en ellos. Yo doy testimonio de tu trabajo arduo en esos dos trabajos, pues también están incluidos como referencia. De ahí sale este proyecto Crónica Tú Cargabas. Te viene con portada nueva. Esta portada es tipo cómic, porque Eduardo la quería relacionar también al cómic. Pues la portada es similar a la del cómic, o sea, va a ser como si fuera una novela gráfica. Y narrado parecido a la primera, al estilo novela.
Qué bien. Y hablando del cómics, el cómics sigue disponible. ¿A qué número te pueden llamar?
Sí, el cómic sigue disponible, claro que sí. Yo no sé si tú sabes que el año pasado Lucha Comic sacó una edición en inglés. Tiene una edición en inglés también que la presenté en el Latino Comic Con de Dallas el año pasado. Y bueno, al mismo teléfono, al 214-538-3819, o pueden ir a luchacomic.com. Ese es el website de mi editora, Lucha Comic. Ahí todavía está disponible ese, Indios de Corazón, Indios from the Heart, que es la versión en inglés. Y ya tú sabes, te doy gracias porque el nombre lo usé con la bendición y tu permiso. El nombre original se llamaba Destellos de Luz. Y el editor propuso el nombre de tu programa y de tu página. Y gracias por darme la oportunidad de utilizarlo. En inglés se llama Indios from the Heart y pues, todavía la distribución está y voy a volver a sacar otra edición para el Comic Con.
Qué
ahora
bien.
Para el Dallas Latino Comic Con del verano.
O sea, tiene las manos llenas, como decimos. Yo también estoy trabajando en un tercer libro. Estimo que para septiembre debe de estar listo. Si las cosas siguen como van, esa es mi idea. Precisamente aquí tengo los borradores de estos tres. No sé si me estás viendo por Facebook, pero de estos tres borradores que usted está viendo aquí, este monstruo, yo tengo que lograr un libro. Se está editando un libro viable, accesible para todos. Así que ese es el trabajo más difícil, porque no quisiera hacer dos partes. Así que estamos trabajando con eso. Roberto, un proyecto grande también está próximo, la segunda edición del documental Los Indios de Mi Pueblo. ¿Cómo va? ¿Quiénes son las personas que has entrevistado? ¿Qué podemos esperar nuevo en esta segunda edición del documental Los Indios de Mi Pueblo?
Bueno, este documental empezamos a trabajarlo también por Eduardo Rosado, que es el director, y Katy García. Son dos tremendos cineastas puertorriqueños que trabajan en cuanto proyecto hay en el cine. Tú no tuviste la oportunidad de conocer. Pues me propusieron trabajar de eso desde antes, un poquito antes de la pandemia. Este proyecto pues lo empezamos a filmar en el 2000, me parece que fue en el 2022, empezamos con la filmación. Este proyecto lo que pueden esperar es que es prácticamente un proyecto nuevo, con algunos detalles y algunas entrevistas del otro, pero lo hemos prácticamente reestructurado. Eduardo Rosado, el director, sugirió unas varias ideas, ¿verdad? Que yo las acepté muy bien y entre los entrevistados, pues tengo que mencionar que estás tú. Estás tú. Nosotros te entrevistamos en tu casa, ahí al frente donde tú das tu programa.
Sí, sí.
¿Te
sí.
recuerdas?
Claro. Grato sí. recuerdo, enorme recuerdo.
Exacto. Entonces, pues desde los nuevos entrevistados, hace poco entrevistamos a Carlos Paelga. Carlos Paelga estuvo en un estudio donde Eduardo Rosado y Katy trabajan sus proyectos a veces. Y yo estuve a través de Skype y entrevisté a Carlos Paelga. Eso fue poco, eso fue de los últimos que hemos entrevistado. Tenemos a Pachi Rodríguez también en la lista, que ese es uno de los que nos falta. Déjame ver quién más. Hemos entrevistado unos cuantos, estoy pensando así de momento, pero nos faltan aproximadamente dos entrevistas, de dos a tres entrevistas más para ya cerrar la la filmación, la producción, y entonces empezar con la producción y tratar de tener este proyecto listo para noviembre, antes de la temporada, si Dios quiere. Sacarlo con el libro, o sea, la idea de cuando es sacar las dos cosas más o menos para la misma época. El libro Crónica de un Cargaban de Indios y el documental Los Indios de mi Pueblo, que se llama este Los Indios de mi Pueblo, la décima entrada, que es una segunda edición del primero.
Permíteme saludar por aquí a José Miguel López, a Flor Angelí Echevarría, Florita, está conectada también, gracias por la sintonía. José Sánchez, siempre fiel, un pelotero, Sandro, que tú conoces, Daryl Jackson, está conectado, gracias a Dios para ti, Daryl Jackson. Yo estuve texteando con él y sabe español, no mucho, pero le tira. Pero a mí no dice, dame agua. Saludos para Daryl Jackson, Chago Santos, Héctor Santiago, mayagüezanos por siempre, estamos a través de esta página de Facebook. Un gran amigo, Martín Ruiz, en sintonía. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Entiendo entonces, Roberto, que esta edición va a durar más tiempo que la anterior.
Sí, claro, la otra edición duró como 50 y pico de minutos, creo que fueron 55 o 53. Esta estamos cerca de los, esperamos tenerla cerca de los 90 minutos. ¿Por qué? Porque hemos incluido más videos, más visuales, parecidos a los, y muchos de los que yo he puesto en la página Indios de Corazón. Sí. Hay una cantidad inmensa de videos que hemos añadido, nuevas fotografías, detalles que corregimos, y uno de los detalles lo corregimos, y tengo que decirlo, gracias a una investigación que tú hiciste sobre el equipo Pope y el primer equipo que se jugó en Puerto Rico. Sí. Gracias a esa investigación, corregimos el detalle y pues terminamos aquí corrigiendo ese detalle.
Gracias.
Todas esas cosas vienen en este documental. Otras entrevistas que no pusimos en la primera por la cuestión de que Eduardo y Katy querían tenerlo que durar una hora, pero en este no nos hemos puesto límite. La idea es que dure como algunos 90 minutos.
De verdad que yo soy testigo de tu dedicación, tu compromiso y tu cuidado con lo que haces. Sé que esto va a ser un rotundo éxito. Las segundas ediciones son buenas, son necesarias. Me voy a poner de ejemplo la primera edición del libro Historia del Béisbol en Mayagüez. Yo no quedé satisfecho con esta primera edición. Sin embargo, fueron familiares de peloteros que me comenzaron a escribir, comenzaron a llamarme. Ahí tú mencionas mi bisabuelo, mi tatarabuelo. En este libro tú mencionas a tal persona que conozco. Comenzaron a enviarme más información. Comencé a hacer una nueva investigación. Hay más información en el libro. Y salió esta segunda edición donde pude pues corregir ciertos detalles del libro anterior. Y son buenos. Esta segunda edición del documental y esta segunda edición de tu libro aporta más. Porque cuando uno finaliza, a veces uno dice, oye, se me olvidó o pude haber incluido esto. Incluso ya tengo material para una tercera edición, pero lo voy a coger con calma. Tan pronto podamos lanzar el libro que habla también, te mencionaba varias veces. Voy a coger pues unas pequeñas vacaciones. Pero te felicito por este paso, por una segunda edición de tu libro. ¿Se va a llamar igual Crónicas de un Cargabate Indio?
Sí, sí. Y el libro pues va a ocurrir como muy parecido al primero, la otra temporada que yo trabajé con los indios. Y basado en la experiencia, quiero llevar al lector a pasar por una experiencia parecida a la que yo pasé pues, siendo cargabate de los indios desde mi punto de vista, la experiencia, el comportamiento de los peloteros, lo que uno vivía en el terreno en esos años 80, porque esa fue la época que me tocó ser cargabate de los indios, y una gran bendición, de verdad, que pues fui testigo de tres campeonatos, estuve en tres series del Caribe, fui a dos juegos de estrella, y tú sabes que esos años pasaron una cantidad muy buena de jugadores, que luego fueron estrellas en Grandes Ligas, y un montón de jugadores nativos buenísimos, y Eso es lo que yo quiero llevarle al público, preservar esa historia de alguna manera.
Y siempre recuerdo cuando nos comentaste a todos en una conversación que tuvimos en nuestro programa, que los mismos peloteros te ayudaban a estudiar. Sí. Y eso es algo bien bonito, de verdad, que ellos mismos te ayudaban a estudiar. Es una experiencia bien especial, Roberto.
Sí, Dream fue uno de los que me ayudaba a estudiar en la oficina de Brian Thorsten, que era el trainer en ese tiempo. Esas anécdotas están ahí también. Cosas así. Cuando Cho Feliciano tocó en el estadio durante una temporada, cómo los peloteros reaccionaron al concierto que pusieron, me acuerdo, la tarima en el home play, pero cosas así están narradas en las celebraciones. He conseguido otras fotografías también que no estaban en el primero. Es una edición que yo entiendo mucho más amplia, o sea, el documental y el libro hemos ampliado y hemos mejorado, creo que hemos mejorado mucho a las primeras, como tú dices, a las primeras dos ediciones, como dices tú.
Sí, voy a saludar a José Soto. Saludos, don Héctor, me dice don Héctor. No tengo chavo, buenas noches. Marco González, saludos para ti también. El hombre del dinero aquí es Roberto Mercado. Saludos para ustedes, gracias en sintonía por estar en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. Así que, Roberto, te agradezco esta oportunidad de sacar un poco de tu tiempo. ¿Algo más que quieras añadir para los fanáticos que nos están viendo y nos están escuchando?
Pues fíjate, lo último que te quiero añadir, que se me pasó ahorita que me preguntaste de los entrevistados de ahora, le hicimos, fue el mismo día que te entrevistamos a ti, una de las últimas entrevistas que hizo don Eddie Olivares, tú sabes que falleció recientemente, sí. Pues nosotros lo entrevistamos exactamente después que terminamos tu entrevista.
Wow, sí, me acuerdo que me lo habías comentado, que salías para allá, el gran Eddie Olivares, claro que sí. Pues Roberto, pues te agradezco este momento que has tenido con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón.
Bueno, gracias, estamos siempre a la orden y saludos a ti siempre, a tu señora y a todas las fanaticadas de los sitios de Mayagüez. Sabes que siempre estamos a la orden y siempre contribuyendo a tu página. Siempre tratamos
de... Y te agradezco enormemente esa contribución enorme que haces.
Muchas gracias.
Buenas noches, Roberto, un abrazo.
Igualmente, bendición.
Amén. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, Roberto Mercado, hablando de sus proyectos, ya que saben, una segunda edición de Crónicas de un Calgabate Indio, más fotos, más información, excelente, y el documental Los Indios de mi Pueblo, una segunda edición, va a ser de más tiempo, exactamente fueron 58 minutos, el documental anterior, él estima que son unos 90 ahora, así que es bueno siempre hacer varias ediciones extras de un trabajo que se comenzó. Así que estén pendientes, los próximos meses estaremos dando noticias sobre esto. Ustedes se van a enterar también porque no lo comentó Sandro, pero ya están preparando los cortes para el trailer, para el documental. Así que muchas gracias, Roberto Mercado. Vamos a regresar con las últimas noticias.
No importa en la liga que estén jugando, en Indios de Corazón le traemos las últimas noticias.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Estamos a través de la página de Facebook Mayagüezanos por Siempre, Amigos del Béisbol, entre otras páginas también Indios de Corazón. Y usted dirá, pero ¿por qué él dice entre otras páginas? Porque según pasa la semana me voy enterando de otras páginas que gentilmente comparten nuestro programa, así que Les agradezco enormemente que compartan este programa. Estuvimos en Ponce el sábado pasado en el Festival del Libro con un grupo de excelentes autores puertorriqueños del grupo 100 por 35, organizado por Yomar Maldonado, a quien también le agradezco enormemente. Gracias a todos los fanáticos que asistieron de Mayagüez, de Yauco, de Juana Díaz. Hubo personas que estaban de Estados Unidos por acá viajando también. Y sin duda alguna, la gente de Ponce. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a José Coco Davoy, René Quiñones y Luis Mambo de León por su apoyo. Sin duda alguna, mi esposa Joana por el apoyo y compartir con los fanáticos todo el proceso de escribir el libro, toda esa experiencia. Ella también me ayuda. A veces tenemos varias personas en la mesa y ella me ayuda dando información a los fanáticos sobre el libro. Esto es bien importante. Y sin duda alguna, gracias a Dios. Gracias a Dios porque nos ha bendecido enormemente. Fue todo un éxito el sábado allá en Ponce. De verdad que muy, muy agradecido. Estamos pues preparándonos. Ahora mayo regresamos a Aguada el 25. Así que te estaremos dando más detalles. Si es definitivo, pues estaremos diciéndolo y carta promocionándola en nuestra página Indios de Corazón. El año pasado estuvimos en Aguada y fue increíble. Se vendieron todos los libros y estaba en Aguada. Imagínense. Los Indios de Mayagüez, sigo diciéndolo, acaparan todo Puerto Rico e internacionalmente. Y de eso puedo dar fe yo, que enviamos muchos libros en muchos lugares y me lo han pedido de diferentes países, pero realmente un libro, enviarlo, por ejemplo, a la República Dominicana, donde me pidieron varias copias. Bueno, se fueron por el ferry, pero por correo casi $80. Bueno, vamos a hablar de varios aspectos muy importantes. Y es que hay una noticia que está corriendo en nuestro programa Indios de Corazón. No es nueva, no es nueva. Para muchos es nueva. Y es el hecho de que, mire, antes de finalizar la temporada pasada, yo me entero, investigo, entonces digo, ok, lo voy a decir porque eso es, la información viene de las fuentes principales. Y es el hecho que ya publicaron varios rotativos del país que la posibilidad enorme de RA12 convertirse en el equipo de San Juan. Aquí hago un paréntesis. RA12 convertirse en el equipo de San Juan. Lo que no se sabe es si van a ser senadores de San Juan, metros de San Juan, o tendrán un nuevo nombre. Eso es lo que no se sabe. Hay negociaciones a puerta cerrada. La liga no ha dicho nada, pero todo esto ha corrido esquina a esquina. Como dije, ya varios rotativos del país lo han publicado. Así que esa es la noticia. La verdad es que no se sabe cuál nombre van a tener. Por otro lado, la franquicia de San Juanera, con el nombre de los senadores, se convirtió en los Gigantes de Carolina previo a la temporada 2000 a 2001. Fue la última participación de los senadores de San Juan en las incidencias de 2014-2015. Ahora pregunto yo, ante el alza positivo que hay de fanáticos en nuestra liga la pasada temporada, porque sí hubo un alza positivo increíble. Y de verdad nos alegramos muchísimo. Eso es lo que queremos, que el fanático llegue a los parques. Sin duda alguna, Santurce fue quien más fanáticos atrajo. Ustedes saben la historia. Pero la historia ha sido clara de que tener dos equipos en el Irán Bison no ha sido viable económicamente. Tener dos equipos en un mismo parque es algo que hay que cuestionárselo enormemente. En el caso de que jueguen los Cangrejeros de Santurce en el Bison y el equipo de San Juan en el Bison, ¿acaso no divide la fanaticada? ¿Acaso actualmente los Cangrejeros de Santurce no han tenido el apoyo también de los fanáticos del equipo de San Juan? ¿Puede dividir esto la fanaticada? Es una de las preguntas que hay que hacerse. ¿Puede ser que el equipo de San Juan y el equipo de Santurce llenen cada uno el estadio o por lo menos tener una asistencia grande? Esa otra palabra. ¿Es viable económicamente tener a dos equipos, nuevamente repito, en un mismo estadio, cuando en los últimos años, y estoy hablando de 15, 20 años, se ha mostrado de que la fanaticada no es la misma? O van a apoyar más a uno o van a apoyar más a otro. Esto hay que estudiarlo muy, muy bien. Si se diera el caso de que se planchara definitivamente el regreso del equipo de San Juan, que vuelvo y repito, todavía no es oficial, están negociando, aunque los rotativos del país ya lo han anunciado como oficial, están en negociaciones. Ustedes saben que aquí tiene que ver también el municipio, ¿verdad? De surgir el equipo de San Juan, va a haber un cambio enorme en esta novena. Así que vamos a estar pendientes cómo se va a desarrollar esta noticia y en qué va a finalizar. Puede que jueguen en otro parque y no sea necesariamente el equipo de San Juan. Vamos a ver, vamos a estar muy pendientes a esto. Los Criollos de Caguas la semana pasada anunciaron que Yadier Molina, que lo hablamos con Noel Martín Arcelay, pues se iba a coger un tiempito, que no iba a estar al frente en el equipo, etcétera, etcétera. Y la fanaticada de Caguas se despidió de él muy bien, de una manera bien profesional y muy agradecido con él. Sin embargo, ya se anunció el nuevo dirigente, Ramón Vázquez, quien ganó dos títulos con los Criollos de Caguas en el 2020-21 y 2021-22. Él le hicieron una entrevista. Y es lo que le dice: bueno, yo estoy disponible, pero eso me dijeron, pero si me llaman, pues yo, pues sí, pues yo voy a dirigir. Va a ser el dirigente del equipo de Caguas. Definitivamente, tremendo dirigente, una persona conocedora por demás, así que enhorabuena, el equipo de Caguas hace una buena selección de volver a traer a Ramón Vázquez a su franquicia. Hoy día es coach de los Medias Rojas de Boston, así que bienvenido Ramón Vázquez nuevamente a nuestra liga. Los Cangrejeros de Santurce anuncian la firma multianual del lanzador Jason García, que lució muy bien la pasada temporada. El relevista fue pieza clave en el bullpen de los Cangrejeros en la pasada temporada, finalizando con una efectividad de 0.68 en 26.2 entradas lanzadas, abanicó a 27. Ana Sanabria, saludos para ti, buenas noches. Rusty Mission, saludos para ti, el caballo loco. Buenas noches también para ti, gracias por estar en sintonía. Wilfredo Ramírez, Julio Rodríguez también, el gallo clásico, espero que estés bien, gracias por estar en sintonía. Javier Marrero también se une, mi hermano de sangre, Javier Marrero. Sergio René Ibarra, saludo para ti, Sergio René Ibarra, otro pelotero de Mayagüez. José Chévez Guzmán, que todavía está celebrando el campeonato de Texas. Un abrazo para ti, mi hermano. De verdad que te estimo un montón. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Nos honran tantos peloteros. Darrell Jackson también en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Bien, Los indios de Mayagüez van a tener FanFest cuando próximamente lo estarán anunciando. Es una buena noticia para todos los fanáticos. Y sin duda alguna, una excelente iniciativa para pues, poder atraer nuevamente a los fanáticos luego de la temporada pasada que no le fue nada bien. Así que vamos a estar pendientes a esto. Tan pronto la fecha sea anunciada, lo estaremos, pues claro está, diciendo aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Repito, los indios de Mayagüez van a tener un FanFest. La fecha todavía no se ha dado a conocer. Voy a llamar a Noel Martínez Celay, porque yo quiero, pues, aparte de hablar de las estadísticas de los jugadores en grandes ligas y en las ligas menores, también quiero hablar con él sobre los nuevos inventos de Rod Manfred en las grandes ligas, que uno de ellos me parece muy bueno. Quiero escuchar la opinión de Noel, y me refiero al hecho de las peleas, de la nueva regla de las peleas. Buenas noches, Noel. Buenas noches, Noel. ¿Me escucha? Bueno, se cayó la llamada. Vamos a llamar nuevamente a Noel Martín Arcelay. A ver si tenemos comunicación con él. A veces las comunicaciones están tan y tan malas. Estamos a través de la primera WPRA 990 AM y me está saliendo la grabadora. Noel, si me estás escuchando, dame una llamada, porque me sale tu grabadora. Pues Rod Manfred ha impuesto una nueva regla en grandes ligas. Y se trata de que ahora, si hay pelea, pues entonces estás al aire, Noel. Buenas noches.
Saludos a todos. Buenas noches a toda la fanaticada de Indios de Corazón, que siempre nos pide todos los lunes por la primera, por la pelea 990, ahí con el Facebook Live de Indios de Corazón.
La llamada se escucha como si te opacara o te alejara y luego se escucha clara. No sé si es el lugar donde estás ubicado. Noel, te agradezco que estés una vez más con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón, que tú eres uno de los que comenzó con nosotros aquí, cofundadores de Indios de Corazón propiamente dicho, y te doy muchas gracias por estar con nosotros. Noel, estoy hablando de la nueva regla de Rod Manfred, en que si un pelotero tiene una situación en el terreno, tiene que resolverla él solo, y está prohibiendo que los demás peloteros entren al terreno de juego para evitar todas estas peleas. A mí me parece una buena regla. ¿Qué te parece a ti?
Sí, leí esa regla, ¿verdad? Alegadamente iban a implementar esta misma temporada en los próximos partidos. Esto para tratar de evitar esa melee que siempre se forma cuando hay pelea o diferencia entre peloteros, y se vacían los mancos, y vienen hasta inclusive hasta los jugadores, hasta los del bullpen, entran en, ¿verdad?, todos al terreno de juego. Parte también de lo que quiere el Major League, que de bajar la cantidad, ¿verdad?, de tiempo de los partidos. Y están buscando toda regla que contribuya, pues, a bajar ese tiempo, pues. Está tratando de aplicarla, ¿verdad? Cada vez que surgen como estas situaciones, como las que hemos visto en los pasados juegos, ¿verdad? Que varias situaciones que han ocurrido, que se han vaciado los bancos.
Y es como tú dices, a mí me gusta la regla, ¿sabes por qué? Porque a veces tú ves que en el caso de que sea generalmente el lanzador y el bateador, ellos discuten, pero cuando te das cuenta, por allá se enredó otro con el otro, y aquel con el otro, y se lastiman, no luce bien el deporte, y como tú dices, evitar que esto suceda, pues agiliza el juego como tal. Pero no sé, a mí me parece buena regla. ¿Y a ti qué te parece?
Pues como te digo, pues yo siempre, como siempre digo, yo soy más del béisbol clásico. Todos estos cambios y todo esto, pues como que no son de, ¿verdad?, totalmente de mi agrado, pero pues es parte del béisbol moderno y queremos adaptarnos, también los fanáticos, aunque no estemos pues muy de acuerdo. Yo aprendí de juego de béisbol, ver los juegos de una forma, con unas reglas específicas, y en momentos, pues, ver todos estos cambios que han surgido en estas pasadas temporadas, como que como que me arribó de una forma distinta. Y pues, como digo, acostumbrando todas estas nuevas reglas, además de reloj y todas estas cuestiones de los lanzadores, los movimientos, etcétera, muchísimas reglas que están aplicando, mayormente como dije, para tratar de cortar el tiempo de los partidos. En ocasiones pues uno ve que como que le quita al béisbol que estamos que aprendimos por lo menos de ese tiempo, esos años de edad romántico, podríamos decir, del béisbol.
Yo no estoy de acuerdo con el reloj, yo no estoy de acuerdo con las bases más grandes. Incluso la regla nueva esa de la supuesta obstrucción del corredor hacia segunda tampoco me gusta, pero sin embargo, si esta regla para evitar las peleas entre todos los jugadores, por lo menos esa a mí me gusta. Publiqué en nuestro chat algo nuevo que ESPN publicó sobre lo que Rod Manfred está pensando para el 2027. ¿Pudiste leerlo?
Sí, de primera intención cuando lo vi me parecía como una broma o algo, porque lo veo como algo lógico, ¿verdad? Como digo, estamos acostumbrados ya a un béisbol.
Sí.
En el momento que se surgió como añadir otro jugador al cuadro, ¿verdad? De juego. Eso es como cuando jugamos softball que le ponían a ese jugador, ¿verdad? El short field que le decían.
Sí.
En esos torneos de softball que se jugaba, ¿verdad? En el barrio. Sería algo bastante similar, es lo que está proponiendo, ¿verdad? Manfred, si realmente pues es real esa proposición, pero ver eso en Grandes Ligas, no sé, como que no me gustaría así.
Se oye alocado.
Alterando ese béisbol clásico.
Estamos hablando que él quiere agregar un campo corto derecho y que en segunda base se sitúe en medio, y así agregan más jugadores en el campo de juego. Todo es por lo mismo, todo es para dar los outs rápidos y agilizar el juego. Esto es un desastre. Si esto se llega a aprobar, y esto pues ESPN lo da a conocer ahora, y faltan muchos años supuestamente para 2027, pero esto es un desastre. Pero a mí lo que me preocupa, y vamos a hablar claro, a mí lo que me preocupa es que todos estos inventos que surgen en Grandes Ligas pasan a nuestra liga. No dude que este año venga el reloj. No lo dude. ¿Por qué? Acuérdese que Puerto Rico está asociado con Grandes Ligas, bla, 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 bla. Y eso es lo que a mí de verdad no me gusta para nada. Pero así son las cosas. Eso es lo que me preocupa, Noel.
En algún momento estas reglas van a llegar a la Liga de Puerto Rico, tarde o temprano. Como tú dices, como parte de que nuestra liga profesional pues, que permitan que jugadores del mismo organizado participen, pues como parte de eso, pues está estos acuerdos de Liga Invernal. Tiene que aplicarse pues, las reglas, ¿verdad? De Major League en nuestra liga. Si no se aceptara por alguna razón, podríamos hasta perder que se permita que jugadores de la liga, ¿verdad? De béisbol organizado, de la liga, puedan participar en nuestra liga.
Eso es así. Bueno, vamos a hablar sobre los jugadores que están en Grandes Ligas, que pertenecen al roster de la reserva de los Indios de Mayagüez. Hablando de eso, si no estoy equivocado, para junio 15 o julio 15, no sé, tengo que buscarlo en mis datos, creo que es junio 15, es la última fecha para que los equipos entreguen las reservas. Voy a buscar en mis datos, creo, estoy casi seguro que es junio 15, ya, eso prácticamente ahorita, porque los meses se están yendo volando, como decimos acá en Puerto Rico. Martín Machete Maldonado, Media Blanca de Chicago. Háblame un poco de Martín Machete Maldonado, Noel.
Bueno, el equipo de White Sox de Chicago, donde estaba este año el Machete, pues está prácticamente alternando a Martín. Él está jugando un día sí, un día no. Ofensivamente, vemos que continúa pues, con el problema ofensivo. La pasada semana habíamos comentado que llevaba dos hits desde el comienzo de la temporada, pero hoy día pues continúa con dos hits, o sea que no ha dado ningún indiscutible desde la pasada semana hasta esta. ya lleva 15 partidos en 38 turnos. No, como dije, dos indiscutibles, uno de ellos un doble, 0.53 en promedio de machete. Así que muy por debajo. Él siempre ha sido un bateador que no se destaca, ¿verdad?, por su promedio. Sin embargo, pues este año está mucho más bajo de lo que nos tiene acostumbrado. Siempre estábamos viendo promedio de Martín en los 200 bajos o altos 100 y pico, pero este año pues estamos viendo menos de 100, o sea que un poquito preocupante la ofensiva de Martín. Vamos a ver si comienza a despertar ofensivamente y por lo menos subir un poco ese promedio.
Manuel de Rivera, en el día de ayer, pues conectó un hit muy importante a remolcar una carrera para el equipo de los Miami Marlins. ¿Qué te parece la actuación de Emmanuel hasta ahora? ¿Que ha subido algo el promedio, según entiendo?
Interesante, ¿verdad? Que el pasado sábado, el juego contra Chicago Cubs, Emmanuel se fue de 4-2. Y en ese juego, lo interesante es que jugó primera base todo el partido. O sea que, y llevan esta temporada, ¿verdad?, mirando la estadística, 4 partidos ya jugando en la primera base. O sea que los Marlins están viendo también esa opción de utilizar a Emmanuel en primera base. Ya lo han hecho en 4 partidos, así que lo veremos muchos juegos más, además de tercera, pero lo veremos de vez en cuando en la primera base. Lleva de esos 4 que ha partido en primera, 2 de ellos sigue iniciando. Ya su promedio, 2.16, producto de 8 indiscutibles en 37 turnos, incluyendo 2 carreras remolcadas, 3 carreras anotadas en 15 partidos que ha participado hasta el día de hoy Emmanuel Rivera, con los Marlins, con su equipo de Miami Marlins.
¿Qué era lo que estábamos hablando? De que Emmanuel podía jugar en otras posiciones en el terreno, y esto pues es bueno. Muchas veces yo he hablado sobre equipos históricos y jugadores históricos de Mayagüez que han podido participar en varias posiciones y se han mantenido activos con la novena. Y es el caso aquí, en Grandes Ligas también. Hay jugadores que se casan con una posición y se agarran ahí y no quieren que los cambien. Sin embargo, a Emmanuel, como tiene esa habilidad de poder jugar diferentes posiciones, ya lo vemos que está entrando más al terreno de juego. El Pulpo Rivera, que le hace falta. Viene, jugó el día 15, 16, 17, 19, 20 y el 21, el 22. Así que le están dando más tiempo de juego a Emmanuel Rivera. Uno que no le va muy bien es a Eddie Rosario, Noel. ¿Qué me dices de Eddie?
Y comenzó la temporada pateando aceptablemente, sin embargo, pues ha bajado su promedio. ¿Y de qué forma? Apenas 6 indiscutibles en 49 turnos. Aunque sigue participando de forma regular con los Nationals, sin embargo, pues el promedio pues apenas 1.22, que es muy bajito para un Eddie Rosario, que sabemos que es un mucho, mucho mejor bateador que 1.22. Tiene 6 indiscutibles en 49 turnos, entre sus patadas 2 dobles y un cuadrangular, 3 remolcadas, 3 carreras anotadas. Así que Eddie Rosario esperamos que despierte también ofensivamente hablando.
El último imparable de Eddie Rosario lo conectó el 17 de abril. Así que preocupante la situación de Eddie Rosario también, porque acuérdense que Eddie Rosario, el año pasado, él tuvo su situación, pero luego pues finalizó muy bien. Así que esto es joven. A mí me da gracia, Noel, mira. A mí me da gracia porque yo leo, obviamente que leo, pero ya hay gente escribiendo, fulano de tal va a ser el Cy Young en Grandes Ligas 2024. Fulano de tal va a ser el novato del año. Espérate. Esto está comenzando. ¿Cómo? Yo no me atrevería por nada del mundo decir que fulano de tal va a ser campeón bate, o el otro va a ser el Cy Young, o el otro va a ser. Y ahí me da gracia porque esto... Esta es la proliferación de comentaristas en las redes sociales que, por tener una cámara al frente, un teléfono, una cámara, whatever, lo que sea, ya se hacen periodistas y dicen una de cosas que yo me quedo boquiabierto. Eddie Rosario está comenzando, puede enderezar, y puede terminar con unos números extraordinarios. Por tanto, por eso nosotros somos parcos en lo que decimos y vamos poco a poco. A veces la gente me dice, ah, Marrero, pero es que fulano es... Dale tiempo y lo mejor que hay es el tiempo para que un pelotero se vaya pues recuperando. No sabemos qué le pasa al muchacho. A veces la gente ignora muchas cosas. Mire, lo voy a decir algo. Yo que he conocido muchos peloteros y he estado al lado de peloteros. A veces un pelotero no produce porque tiene su mamá o su papá delicado de salud. No tiene mente. O un hijo no tiene mente. Hay peloteros que se tiran el terreno de juego enfermos. Mire la pasada serie del Caribe. No se tiraron varios jugadores. Cuando Mayagüez fue campeón. No se tiraron varios jugadores al terreno en la Serie del Caribe enfermos. Nadie lo sabía.
Creo que pasó de Eddie Rosario hace dos temporadas cuando tuvo problemas, ¿verdad? Y surgió que era problemas con la visión y tuvo que ser operado. Y luego de la operación regresó que le fue bastante aceptable.
El mismo Kenny Valga lo operaron. Para mí Minnesota es el equipo que menos oportunidades da. Usted me perdona si es fanático de Minnesota, pero no sé. Mire Kenny Valga lo operaron y tuvo una racha. Kenny Valga tiene unos récords o marcas, como usted quiere decirle, en Puerto Rico, muy importante. Mucha gente lo ha pasado por alto, este servidor no. Desde que lo operaron de la vista, Kenny Valga estableció unos números grandes aquí en Puerto Rico con los Indios de Mayagüez. Y de eso estamos hablando. A veces uno tiene que pensar qué le está pasando a tal pelotero. A veces los peloteros juegan lastimados. Y por el corazón, por el coraje que ellos tienen, ese deseo. No estoy diciendo que no sea, que sea o que no sea el caso de Rosario. Lo que estoy diciendo es, hay que esperar. Entendemos que el muchacho tiene la habilidad, tiene el deseo y el coraje para mejorar su promedio de bateo. ¿Que por qué estamos mencionando que el promedio de él es bajito? Porque es la realidad, es bajito, pero puede mejorar enormemente. Hablando de mejorar, ¿qué te parece si hablamos con Gabriel Jorge López, que está con los Mets de Nueva York?
Antes de eso, te iba a mencionar un pelotero que ha lucido, ha sido lo contrario, ¿verdad? Estábamos hablando de los que tienen problemas ofensivos como Martín y como Eddie, pero Richie Palacio ha sido uno que esta semana pasada tiene una gran semana. Inclusive este pasado el viernes dio su segundo cuadrangular, una derrota contra los Yankees.
Sí.
Sin embargo, el promedio de Richie Palacio ha asumido que ya está sobre los 300, uno que comenzó también lento y ha ido mejorando. La pasada semana lo mencionaba, que su promedio iba por 267 mejorando, y esta semana está ya por 304 y conectó su segundo cuadrangular, como dije, y conectó los dobles esta pasada semana. En el caso de Richie, pues en 17 partidos, 46 turnos, 14 indiscutibles, 11 carreras anotadas, una gran cantidad de carreras anotadas, entre sus patrazos, dos dobles y dos cuadrangulares, tres remolcadas, y como dije, 304 el promedio de Richie Palacio.
Y sigue luciendo de maravilla con el guante. Indudablemente.
Grandemente con la ofensiva.
Definitivamente, de verdad. Pues vamos a hablar de Jorge López, que está con los Mets de Nueva York. Jorge López, arrancado muy bien, Noel.
Sí, sigue haciendo trabajo, ¿verdad? Lo están utilizando mayormente esa quinta, sexta, séptima entrada, como relevo intermedio. Mayormente lanzando una entrada, a veces un poquito más. Lo están utilizando cada dos o tres días, pero estaba mirando, tiene dos partidos la pasada semana donde lanzó 10 consecutivos y luego pues le dan dos días de descanso o tres. O sea que en 11 partidos que lleva la temporada, dividido 3 de entradas, ha permitido 7 hits apenas, 2 carreras, 1.69 su efectividad, que es muy buena. Y no, aunque no tiene victorias ni derrotas, pero ha hecho gran trabajo con los Mets, Jorge López.
Y me imagino que tú estás súper mega alegre con lo que está haciendo José Berríos. Ya tiene 4 victorias.
Y estuvo a punto de que fueran 5-0, pero lamentablemente ese juego que también dejó, ¿verdad? No tuvo decisión y luego Toronto también lo ganó. 4-0, 5 partidos que ha lanzado como iniciador. El pasado sábado fue su última actuación, donde lanzó contra los Padres de San Diego 6 entradas sin permitir libertades, no carreras, 6 ponches, en esa victoria 5-2 de Toronto sobre San Diego, como indiqué, su cuarta victoria de la temporada, y lleva ya 31 y 2 tercios entradas, 23 indiscutibles permitidos, 3 carreras apenas, 27 ponches y 0.85 la efectividad de José Berríos. Lleva un año de ensueño, esperamos que continúe así, pero esto apenas es el primer mes de temporada, así que esperamos que siga con ese gran inicio que ha tenido, y esperanzado que este año pueda lograr sobrepasar las 20 victorias, que hace tiempo que no tenemos un lanzador puertorriqueño que llegue a las 20 victorias.
Para que tenga una idea de por vida, 87 victorias, 66 derrotas, 4.06 de efectividad, ha lanzado en 217 partidos las entradas, escuche esto, 1.245 entradas, ha ponchado a 1.217 bateadores, casi uno por jugador, increíble. José Berríos, que ha arrancado muy bien como esperábamos. Seth Lugo es otro que está luciendo muy bien, los lanzadores están luciendo muy bien, qué bueno.
Sí, el caso es el Lugo con Kansas City, ayer también lanzó, inició, pero lamentablemente perdió su primer juego de la temporada contra el equipo de los Orioles. Ayer lanzó cuatro entradas, lanzó 5 1/3, donde permitió 4 carreras y apenas ponchó uno, así que no le fue bien ayer a Seth Lugo. Sin embargo, pues su récord sigue siendo, por la temporada sigue bastante muy bueno. 5 partidos iniciados, tiene 3-1 su récord. 31 entradas lanzadas, 7 carreras permitidas apenas, y 14 ponches y 2.03 su efectividad, que es muy buena la efectividad de Seth Lugo.
Vamos a hablar de la AAA. Ayer, día 21 de abril, Luis Quiñones se alzó con un triunfo más. Le va muy bien, Noel, le va muy, muy bien.
Sí, su tercer triunfo de la temporada. También está haciendo un trabajo bastante parecido que está haciendo Jorge López, el relevo intermedio, pero ha tenido la suerte, ¿verdad?, que lleva 3 victorias en ese relevo, ¿verdad?, un juego que lo ha dejado, lo ha podido pisar abajo o empate, y el equipo pues ha podido ganar, y ha podido después anotarse la victoria. Así que muy buena la actuación de Luis Quiñones con el equipo Búfalo AAA de la organización de Toronto. Vamos a ver si este año puede ser el año de Luis Quiñones, podamos tener en algún momento subiendo, ¿verdad?, a la Grandes Ligas por primera vez. Y acompañando allí a Berríos, ¿verdad?, como parte de la decisión de Toronto. Sus numeritos hasta el momento en 6 partidos, todos como relevistas, 12 intenciones de entrada, 8 indiscutibles, 4 carreras permitidas, 11 ponches, como dije anteriormente, 3-0 su récord, 2.92 su efectividad. Muy buen trabajo, ¿verdad?, de ese relevo intermedio de parte del arecibeño y parte de los indios de Mayagüez, Luis Quiñones.
Joshua Palacios, último juego fue el 10 de abril, se fue de 3-0. ¿Qué me dices de Josh Palacios?
En el caso de Joshua, ¿verdad?, tenemos
está lastimado, ¿verdad? Si está
en la lista de los inactivos por lesión. Lamentablemente la página del equipo AAA no tiene mucha información en cuanto a las lesiones de los peloteros y cuánto tiempo estarán fuera. En ocasiones lo ponen 7 días, pero sin embargo lo vemos 2 y 3 semanas en ese listado. Así también están los casos de Roberto Pérez, de Diego Pérez y de Edwin Ríos con Boston y Cincinnati respectivamente. Ambos también continúan en la lista de inactivos por 7 días y dañaron prácticamente un mes ambos fuera por lesiones. Lo me preocupa también el caso de Nicolás Padilla. Nicolás Padilla fue colocado el pasado 16 de abril en la lista de inactivos por 7 días. Sin embargo, el 19 fue transferido a la lista de 60 días.
Wow,
lo que significa que la lesión de Nicolás Padilla debe ser un poquito más seria, ¿verdad?, de lo que pensamos. Estamos también tratando de hacer las acciones, a ver qué averiguamos en qué consiste la lesión de Nicolás Padilla. Así colocado en 60 días, pues ya estamos viendo que el mínimo va a estar fuera 2 meses de la temporada, de los próximos 2 meses. Así que estaremos pendientes a ver si conseguimos noticias del estatus de la lesión de Nicolás Padilla.
Y la verdad que para uno poder llevarle a usted, amigo fanático, toda esta información, uno investiga y a veces no hay información de esto. Y uno busca y busca y busca, y es triste que las mismas páginas oficiales no tengan información amplia para poder llevársela a ustedes. Doble A, Glenn Santiago.
Y que Santiago pues sigue luciendo, pero sencillamente, aunque limitado su participación, está viniendo del banco, pero ya ayer mismo batió de 4-1 y le marcó una carrera. 6 partidos, lleva 12 turnos, 4 indiscutibles. Entre sus batazos, pues tiene un doble y un cuadrangular. 4 carreras remolcadas, 4 carreras anotadas, 3.33, el promedio de Glen Santiago con el New Hampshire, doble A, la organización también de Toronto. Y el otro jugador que tenemos en doble A, que pertenece a los Indios de Mayagüez, el lanzador Carlos Francisco con el Louisville. La pasada semana hablamos que tuvo un fin de semana con muchos problemas, ¿verdad? Donde permitió varias carreras y su efectividad subió muchísimo. Esta pasada semana tuvo 2 partidos donde participó y no permitió libertades. Su efectividad sigue siendo un poquito alta, 7.36, pero bajó un poco, ¿verdad? Esperemos que siga pues con esa buena actuación. 6 partidos, 7 y 1/3 entradas, ha perdido 6 carreras, 7 indiscutibles, 1-0 su récord, y como dije, 7.36 la efectividad de Carlos Francisco.
Carlos Francisco es un buen lanzador, sin duda alguna. En clase A alta, en el día de ayer se fue de 4-1 Romeo Sanabria, que esperamos que sea una de las nuevas caras oficialmente de los Indios de Mayagüez, Noel.
Sí, en la pasada semana, ¿verdad? Hablamos de Romeo Sanabria, y la actuación también esta semana, ofensivamente hablando, fue espectacular. Conectó 2 cuadrangulares, uno el pasado martes, y este juego del martes se fue de 4-3, y el pasado sábado se fue de 3-2, también conectó su 2º cuadrangular de la temporada, con el Lake Elsinore, esta es clase A, de la organización de los Padres de San Diego. El promedio de Romeo Sanabria, 3.40, que es muy bueno. La pasada semana estaba teniendo 3.3, o sea que aumentó ese promedio significativamente, ¿verdad? Desde que hablamos el pasado lunes. 13 partidos en total, 53 turnos, 12 carreras anotadas, 18 hits. Entre sus batazos, 3 dobles y 2 cuadrangulares, 9 remolcadas. Y como dije, 3.40 el promedio de Romeo Sanabria, jugando la primera base de ese equipo de Elsinore.
Ramón Rodríguez sería el que nos resta mencionar, ¿no?
Sí, otro también que tuvo un fin de semana pues bastante aceptable, oficialmente hablando. No está jugando tampoco regular, pero ya el fin de semana, el sábado batió 5-2 y ayer batió 2-1. En 7 partidos, ya 22 turnos, 5 carreras anotadas. 6 indiscutibles, entre sus batazos tiene un doble, 3 remolcadas, y su promedio pues, con la actuación de fin de semana subió a 2.73, que también es aceptable el promedio del receptor Ramón Rodríguez en clase A, con la organización de Milwaukee, que es una organización. Y a pesar de que ya tiene experiencia en doble A y triple A, sin embargo, esa organización lo envió a clase A, o sea, que está en un nivel más bajo de lo que había jugado en las últimas 2 temporadas. Pero esperamos que siga luciendo y pueda subir de organización de clasificación pronto.
Willy Río, Brett Rodríguez, Héctor Nieves, ¿alguna noticia de ellos?
El único que sigue apareciendo como parte de una organización es Héctor Nieves. En el caso de Héctor Nieves, pues, según la página de Minor League Baseball, aparece asignado a la Rookie League de la región de los Astros de Houston. Esas ligas comienzan en el mes de junio. Si no es activado antes de eso para algún equipo clase A, pues tenemos que esperar hasta junio a ver finalmente qué estará haciendo este año pues Héctor Nieves, aunque pues pensado que en algún momento pues pueda ser activado por algún equipo, ¿verdad? Clase A, o el año pasado tuvo inclusive participación en varios juegos doble A, por eso a mí en lo personal me sorprendió que no empezara en la clase A fuerte, pero veremos a ver qué sucede con el caso de Héctor Nieves.
Vamos a ver. ¿Algo más que quieras añadir, Noel?
No, por el momento eso es toda la información de todos los muchachos que pertenecen a los Indios de Mayagüez que están activos en el béisbol organizado. Pues veremos nuevamente pues, la próxima semana y en otro programa de Indios de Corazón. Así que será hasta la próxima semana. Gracias, Héctor, siempre por la oportunidad.
Noel, yo te doy las gracias a ti por estar siempre con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Buenas noches, Noel.
Gracias, Héctor, siempre, y
buenas noches. Bien, vamos a comunicarnos con el Indio Deportivo Sandro Mercado para hablar sobre los muchachos que están en otras ligas que pertenecen a los Indios de Mayagüez, y vamos a hablar también de los que están en la AA Superior de Puerto Rico. Interesante por demás, lo que ha estado ocurriendo, para que usted esté al tanto de cómo están luciendo nuestros muchachos. Estamos a través de la primera WPRA 990 AM. Hay un anuncio muy importante, que la estación pues tiene ya contrato con el equipo de baloncesto de Mayagüez. Cuando estén transmitiendo un lunes el juego de baloncesto, nosotros estaremos al aire los martes a las 6 de la tarde. Buenas noches, Sandro.
Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los amigos de Indios de Corazón.
Estás hoqueado con el juego. Cuéntame, ¿cómo te va con eso?
Eso es así, es que el juego tiene tantas cosas y tantas cosas que tú puedes hacer. Pues ya subí a los que le interesa y tenga el juego. Pues ya subí el roster que incluye los jugadores tanto de los Indios de Mayagüez y todos los equipos de la Liga de Béisbol Profesional, el Roberto Clemente, incluí también los de la República Dominicana, los equipos de Venezuela. Ya lo pueden bajar, está disponible ya en el bowl del juego. Lo pueden buscar por mi username, Alex KMHPR, o por las siglas de cada liga de béisbol también.
Déjame saludar aquí a un amigo tremendo, José de la Torre. Saludos para ti, para tu familia, para Ricky. Saludos. Un gran amigo, José de la Torre, el papá de Ricky de la Torre, que el equipo de Mayagüez lo firmó hace unos años. Entonces, cuando estaba practicando con Mayagüez, el equipo de Minnesota detuvo su participación y lamentablemente luego el equipo de Mayagüez pues lo envía a otro equipo. Ricky de la Torre el año pasado fue uno de los que más carreras impulsó en nuestra liga y de verdad que es un tremendo peloterazo. Gracias por esa amistad de siempre para nuestro amigo José de la Torre. Víctor Pucho Vargas, saludos para ti. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. A todos los que están conectados. Israel Peña, compañero periodista. Gracias, Junior Cancel. Pronto nos vamos a ver un miércoles por allá. En los días de vinilo, en los miércoles de vinilo. Voy a estar por allá, te voy a visitar muy pronto. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Octavio Crespo, este hombre tiene material para escribir libros de historia de los Indios de Mayagüez. ¡Wow! Todavía no se decide. Vamos a ver. El Gallo Clásico, amigo, gracias por estar en sintonía. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. También a todos los peloteros que se están conectando. Estamos con Sandro Mercado hablando ahora mismo de las ligas extranjeras. Vamos a hablar de la Liga de México. Te pregunto, ¿Anthony García sigue activo en el equipo?
Eso, trataré de buscar información referente a eso, porque lo único que tiene son 6 partidos jugados. Por lo menos los charros de, tanto los charros de Jalisco como la Liga Mexicana de Béisbol, en cuanto a noticias, no han dicho nada de que esté fuera del roster. Incluso tampoco han dicho si está fuera por lesión o algo, pero no ha jugado hace bastante tiempo, cerca de una semana.
Que es lo que estábamos hablando hace un momentito con Noel, de que nosotros queremos traerle la mejor información, pero a veces hay que buscar y buscar y buscar y no se encuentra información. Y te hago la pregunta por eso mismo, porque estoy viendo que 6 partidos, apenas aparece con un promedio de, te digo ahora, 1.60. Wow. 1.60. Anthony García, no sé, pero me está sumamente raro. Antes de pasar a Dani, Mario Feliciano, que si lo contratan aquí, que si lo contratan allá, Noel compartió información con nosotros, que le doy gracias a Noel. Al fin y al cabo, ¿dónde está Mario Feliciano? ¿Sabes algo?
Bueno, por el momento de lo que dijo el compañero, había firmado en una liga independiente de Estados Unidos, pero la liga independiente son aún peores que muchas ligas invernales. Para buscar información es un poco difícil. La liga independiente de Estados Unidos son de más o menos manejan igual. Busqué noticias y referente si él lo firmó oficialmente un equipo, si ya está practicando con el equipo, porque las ligas independientes también no han comenzado. Se había dicho oficialmente que sí había firmado con un equipo de México, nunca jugó.
No, y la promoción que le dieron, la promoción que le dieron a Mario Feliciano cuando firmó fue enorme y muy bonita, y una, a mí me emocionó esa emoción. Ellos lo recibieron con bombas de platillo, y de momento no se sabe dónde está Mario Feliciano. Si usted sabe, algún familiar de él que nos está viendo o escuchando a través de WPRA 990M y quiere compartir la información, con mucho gusto, para que pues todos los fanáticos sepan, Mario Feliciano tuvo una tremenda temporada pasada con los Indios de Mayagüez. Así que hay que seguir buscando, ¿verdad, Sandro?
Eso es así. Trataremos de seguir buscando a ver dónde oficialmente él jugará, porque como mencionas tú, le hicieron una gran promoción y nunca jugó un juego oficial con ellos.
Wow. Y eso pasó igual con Brian Rey. Le hicieron lo mismo.
Sí, pero por lo menos Brian Rey supimos dónde está, que está en la Liga Mayor venezolana, pero
el Brian Rey, bomba y platillo, incluso se fue con el equipo que está dirigiendo Tony Valentín, y bueno, le dieron una promoción enorme, y de momento uno dice, ¿qué pasó aquí? Pero nada, seguimos buscando, tratamos de conseguir la mejor información posible. Dani Ortiz, el director de Calley, hombre de historia. ¿Qué me hablas de Dani?
Pues Dani está luciendo fenomenal, sigue batiendo mucho por él, 9 partidos y tiene ya 4 cuadrangulares. Uh-huh. El único problema que él ha tenido es que los cuadrangulares que ha dado ha sido sin gente en base.
Solitario, sí.
Exacto. Tiene solamente 5 remolcadas debido a esa problemática. Tiene 4 bases por bola, batea 2.94 y un gran OPS de 1.032 en 9 partidos. Tiene también 6 anotadas, que también eso es otra. Las veces que ha llegado a base, no lo está remolcando. 6 de esas carreras han sido por 4 han sido por los cuadrangulares de él.
Sigue luciendo de maravilla con el guante todavía, aunque está empezando, ¿verdad? Pero vamos a darle el mérito. No ha cometido errores Daniel T con el guante. Todos sabemos la calidad que tiene Daniel T, sin duda alguna. Y eso también, ya gracias por comentarlo, lo había notado, 4 cuadrangulares, 5 carreras impulsadas, no ha encontrado gente en base.
No, los que están batiendo el frente y no se están envasando. Y también cuando él se envasa, tampoco lo están remolcando a él.
Esas cosas pasan. Vamos a ver. ¿Tienes información de la AA?
Sí, empezamos aquí con uno que ha estado fenomenal. Miguel Martínez sigue invicto.
¡Wow!
Sí. 7 juegos lanzados, 7 victorias, una blanqueada en 48 y 2/3 de entrada ha lanzado. Tiene 43 ponches, ha mantenido bien ponchador. También tiene un gran whip de 0.90, o sea, se le está envasando un poquito menos de un hombre por entrada y apenas la oposición le está bateando 206, así que Miguel Martínez está luciendo bien, pero muy bien. Y me alegra muchísimo que esté luciendo así.
Demasiado de bien, de verdad, Miguel Martínez, demasiado de bien. Él es el hombre que tiene al equipo de los polluelos de Aibonito arriba, definitivamente. Claro está, no se le puede quitar el mérito a los bates de los muchachos, no se lo estamos quitando, pero el trabajo de él es precisamente eso, contener la ofensiva del otro equipo. Así que tremenda temporada para Miguel Martínez. Dicho sea de paso, es el que más ha ganado en la pelota doble A, es el que más ha ganado. De Aguada, el equipo de Aguada clasificó ya, y Jeremy Rivera está con los Navegantes de esta ciudad. ¿Qué me dices de él?
Pues Jeremy pues ha mejorado grandemente lo que estaba bateando. Ahora por lo menos está bateando 2.76. Lo único es que no ha bateado muchas extra bases. Solamente ha bateado 4 extra bases nada más, que han sido 4 dobles. Apenas ha robado una base también. En cuanto a las carreras empujadas, tiene 7. Y en cuanto a las carreras anotadas, estoy tratando de verificar aquí, pero no veo en el récord cuántas anotadas tiene, ya que solo me salen las que remolcadas nada más y bases por bolas. Pero al momento eso ha sido su promedio y las carreras que ha traído a base. Aquí ya me encontré, tiene 13 carreras anotadas en 18 partidos.
El hombre, ¿cómo le puedo llamar? Qué fenómeno, que prácticamente lo mismo que le pasó a Mayagüez le está pasando al béisbol superior, y ya tú sabes que me refiero a Luis Leroy Cruz. Luis Leroy Cruz está lanzando para 2.90, que es buenísimo. Háblame de él, háblame más detalles de él.
Exactamente, está pasando la misma problemática que pasó con Mayagüez, lanzando muy bien, efectividad, como mencionas tú, 2.90, pero tiene récord perdedor de 2-3. El equipo no le está respondiendo y también ha sido parte de los errores, que eso mismo habíamos hablado en el programa anterior, porque le han hecho 17 carreras, pero solamente 13 han sido limpias. Así que no le están bateando y tampoco lo están ayudando mucho en la defensa.
Un hombre que había arrancado con un buen promedio de bateo ha tenido problemas para mantenerse consistente. Robbie Enrique, háblame de Robbie Enrique.
Si puedes darle información porque sabes que fue aquí de momento.
Ok, Robbie Enrique, 20 partidos celebrados, está bateando para 2.22, tiene 11 hits, tiene 3 triples, perdón, 3 dobles, 2 triples, y ha remolcado 7 carreras. Y digo esto porque él comenzó con un promedio sobre 300 y lo hemos visto descender. No estoy diciendo que sea malo, simplemente ha descendido su promedio de bateo. Sabemos que este muchacho, yo lo he dicho otras veces, para mi entender, se debe dar más juego en Mayagüez. Ha hecho una buena jugada en Mayagüez, ha cubierto primera base, ha cubierto los bosques, es un muchacho bien dinámico y para mí, si le da más oportunidad, los Indios de Mayagüez se va a desarrollar de buena calidad. Robbie Enrique, quizá usted esté diciendo, pero no ve los números de él en la AA. No, olvídese de eso. Aquí en la profesional, el muchacho hizo mucho y hizo muy bien. Incluso finalizó entre los líderes, para que usted tenga una idea, del equipo de Mayagüez, de la novena. Adam Marrero, le va muy bien, Sandro.
Eso es así, el Marrero ha dado una mejoría con el bate. En 15 partidos está bateando 2.88. Tiene 2 dobles, 2 cuadrangulares, 9 remolcadas y también tiene un OPS de 182, que eso para un receptor es buenísimo. También tiene 10 carreras anotadas y se ha lucido muy bien con el equipo de los Montañeses de Utuado.
Y bien que sí, de verdad me alegro mucho que Adam Marrero pues se esté haciendo justicia con el Madero. Si no me equivoco, el primer hit de él en Mayagüez fue un triple, si no me equivoco. Y pues el muchacho pues es joven todavía y puede desarrollarse para ser tremendo, tremendo pelotero. ¿Quién queda en el grupo? Que se me haya olvidado, Sandro.
No, por lo menos esos son los que tengo al momento de la Liga Independiente.
Ahora te pregunto, estuve hablando con Noel sobre la regla de Grandes Ligas de evitar que los peloteros entren en el terreno de juego a defender a un compañero. Eso es, si te buscaste el problema, defiéndete tú como puedas. ¿Qué te parece?
A mí por lo menos lo personal no me gusta. Porque, pues, mucho, acuérdate que el ser humano en sí reacciona de acuerdo a cómo está la situación y a veces no se puede controlar y los compañeros lo protegen para que evite más problemas, tanto de que no haya contacto, que se busque una expulsión, incluso también una multa, porque también hemos visto en ocasiones que ha habido contacto con otro jugador, incluso No ha pasado mucho, pero también hemos visto que muchos jugadores hacen contacto con el árbitro, y eso es multa de seguro y suspensión.
Sí.
Y por lo menos en ese sentido no me gusta, porque los compañeros están para también protegerse. Y en ese caso a mí no me gusta esa regla por ellos, porque ahora vamos a ver más expulsiones.
Definitivamente. Oye, hablando de expulsiones, ¿viste el video de la expulsión de Aaron Boone, de los Yankees?
Sí, pues sí, la vi. Eso fue temprano hoy en la tarde. Lo vi. Empezando el juego fue eso. Por lo que aparenta ser, es que parece que le estaba diciendo a algún fanático, el árbitro creyó que se lo estaba diciendo a él, y vete para las duchas.
Sí, hay un video donde circulan al fanático, y se ve el fanático cuando grita algo. En ese mismo instante, Aaron Boone se mira la mano así como si estuviese mirándose una sortija, ¿verdad? Yo no le vi ninguna, pero... Entonces, el árbitro entendió que había sido él y lo expulsa. Pero realmente fue el fanático. Y él va allá y le dice, mira, no fui yo. Fue aquel que está allá arriba. Y de verdad que yo no sé qué le gritó el árbitro, el fanático al árbitro, pero se molestó bien fuerte, y no sé qué va a suceder con eso, no sé si el árbitro va a pedir una disculpa, no sé cómo va a terminar todo eso, pero pues yo creo que de la misma manera en que se revisan los videos para jugadas en el terreno, en situaciones como esta, se debe revisar el video. Porque hay fanáticos, hemos visto, y tú lo has visto, y todos nosotros hemos visto, que a veces pues está la toma de la cámara de que se ve el lanzador, pero se ve el receptor, obviamente el bateador. Y hay un fanático allá atrás haciendo muecas, o con un paño, o haciendo una moniqueta para tratar de quitarle la concentración al lanzador, aunque se supone que no ocurra. Pero no han ocurrido cosas mayores que no quiero mencionar, y yo sé que muchos de ustedes saben de qué yo me refiero. Y a veces esos videos hay que chequearlos. Ahora, le aclaro a los fanáticos, el árbitro principal es el dueño y señor de la regla en todo el parque. Él puede expulsar al del sonido, al que presenta a los peloteros, puede expulsar al dueño del equipo, puede expulsar a cualquier fanático, puede expulsar al que pone la lona, puede expulsar a los que arreglan el terreno, puede expulsar a las mascotas y sin duda alguna a los peloteros.
Y ya pasó eso que tú mencionas de las mascotas, ya pasó y pasó aquí en Puerto Rico.
Y pasó aquí en Puerto Rico y está, mire, aquí en mi próximo libro hablo de eso, hablo de la regla y la entrevista que le hicimos a Bultrón. Está en mi próximo libro esa situación que ocurrió con Bumpy. Así que léase el reglamento. Hay muchos por ahí que tienen que aprender a leer el reglamento y aplicar el reglamento. Lo dejo ahí. Sandro, ¿algo más que quieras añadir?
No, eso sería todo por mi parte. Gracias por conversar un rato contigo. Esto que nos encanta, que es nuestro béisbol y seguir nuestros jugadores de los Indios de Mayagüez.
Gracias a ti, Sandro. Buenas noches, que descanse.
Buenas noches, igualmente. Y buenas noches a todos los Indios de corazón.
Buenas noches.
Momentos en la historia de los Indios de Mayagüez.
Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en París.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Estamos a través de la primera WPRA 990M, nuestra página Indios de Corazón. Gracias por su sintonía. Mayagüezanos por siempre, amigos del béisbol, entre otras. Gracias por compartir este programa. Vamos a hablar de, ¿ves? una de las secciones que más le ha gustado a los amigos fanáticos, es el plato especial de la casa, la historia. Así que vamos a hablar de esto para todos ustedes. Tenemos varios datos muy importantes que compartir. Bien, un día como hoy, 22 de abril de 1953, ocurrieron dos hechos muy importantes. Debuta Carlos Beniel con los Piratas de Pittsburgh. Aunque lo están negando, aquí va a estar completamente detallado qué fue lo que pasó y cómo ha pasado. Así que Carlos Beniel debuta 22 de abril de 1953 con los Piratas de Pittsburgh. ¿Qué pasa? Se pone un casco, el primer puertorriqueño en usar casco, y le dan un bolazo. Y es el primero en recibir un bolazo en el casco. Esa es la historia. Finalizó la temporada con los Piratas de Pittsburgh jugando en 105 partidos. Consumió 310 turnos oficiales con 48 anotadas, 66 incogibles, 7 batazos de doble mérito, 8 de 3 y 3 jonrones. Remolcó 31 carreras, bateó para 2.31. El 2 de septiembre del mismo año fue su último juego en Grandes Ligas. Beniel, me hubiera gustado poder verlo jugar. Conozco su familia. Saludos para Ivonne Beniel y toda su familia. De verdad que tremendo pelotero. Tom Gamboa, un día como el 23 de abril de 2018, el ex dirigente de los Indios de Mayagüez, publica el libro My Life in Baseball. 199 páginas que habla de su trayectoria en Grandes Ligas y sin duda alguna habla de su experiencia con los Indios de Mayagüez. En el libro aparece Tom Gamboa precisamente con el uniforme de los Indios. Cuando le entrevistamos aquí en nuestro programa Indios de Corazón, nos dijo: quise que la portada fuera con la gorra y el uniforme de los Indios porque mis recuerdos y mi crecimiento como dirigente con el equipo marcaron positivamente en mi vida en Mayagüez y nos hicieron sentir como parte de ellos. Así que saludos para Tom Gamboa. Lo he extrañado hoy, no se ha conectado en el programa, pero generalmente está por ahí Tom Gamboa. Seguimos un momento en la historia de los Indios de Mayagüez, la parte final de nuestro programa. Un día como 27 de abril del 2000, José Tony Valentín batea para el ciclo en Grandes Ligas, vistiendo los Medias Blancas de Chicago. En el juego bateó de 5-4 con hit, que fue un toque, doble, triple y jonrón con 5 carreras empujadas. Anotó 4 veces en la victoria de Chicago sobre Baltimore, 13-4. Y para finalizar, un día como el 24 de abril de 2017, comienza oficialmente la página de Facebook Indios de Corazón. Esta página comenzó en el 2017. Ya habíamos comenzado en el 2016, pero no se llamaba Indios de Corazón. Luego pues decidí pues volver a abrir otra página y así la llamamos Indios de Corazón. Creé esta página al ver la necesidad del silencio que había fuera de temporada. No había noticias o había noticias de los equipos de la liga, de los equipos de los Indios de Mayagüez, pero nadie se enteraba porque nadie los decía. Entonces vi esa necesidad de llevar al fanático la información de los Indios de Mayagüez durante todo el año. Creé la página, también llevarle a ustedes historia, fotos. De verdad, agradecidos por todos los que colaboran en nuestra página. Fotos, artículos, periódicos, noticias de toda clase. Y de verdad que entiendo que nuestra página ha cumplido su cometido. No es fácil entrar a nuestra página. Examinamos quiénes están. Recibimos muchas solicitudes. Y créame, si usted ha enviado solicitudes, créame que ha sido así. A veces tardamos uno o dos días porque examinamos. Tratamos de mantener nuestra página lo más limpia posible para evitar controversias. Siempre hay una opinión que a alguien no le gusta. Todos tenemos que respetar nuestra posición. Así que si usted quiere que le respeten, respetan. Y eso es todo fácilmente. Así que también pues, información durante todo el año de nuestros jugadores, como hacemos nuestro programa, Nuestro programa Indios de Corazón es basado en la página Indios de Corazón y le damos las gracias a la estación. Bien, amigos fanáticos, no hay tiempo para más. Agradeciendo su fiel sintonía aquí a nuestro programa Indios de Corazón, agradezco a Roberto Mercado, al Indio Deportivo, Sandro Mercado, Noel Mártir Arcelay, a todos ustedes por su fiel sintonía, a todos los peloteros por su fiel sintonía. Mi nombre es Héctor Marrero. Nos despedimos hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón. El martes estaremos por la estación, el lunes en Facebook. Así que Dios les bendiga, buenas noches.
Héctor Marrero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los indios!
Escuche todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón.